Bueno, mis queridos hermanos, parece mentira, pero ya hemos llegado al punto final de esta serie de estudios sobre cómo vivir bajo el impacto del Calvario. Y los días han pasado volando para un servidor y realmente ha sido para mí una bendición vivir en estas verdades, vivir con estas verdades en estos días y luego tener el privilegio de comunicarlas a vosotros. Como ya sabemos, nuestra visita aquí no ha llegado al fin todavía. Estamos, si Dios quiere, hasta el sábado. Pero luego ya vamos a seguir viaje a Las Palmas, a casa, a la península y no sabemos a dónde más. Un servidor lleva más de 3 millones de kilómetros viajando en la obra del Señor. Ana lleva unos 2 millones porque al principio, cuando los hijos eran adolescentes, Ana se quedó con ellos. Pero en estos últimos años ya me ha podido acompañar con su propio ministerio también. Y damos gracias a Dios, bueno, lo repito siempre, que aún a esta edad el Señor da fuerzas físicas y mentales para poder seguir el ministerio, pero más que nada que unja su palabra para que sea no solamente una enseñanza seca y académica, sino que el Señor se nos comunique de su corazón al nuestro. Bueno, vamos a seguir entonces con los últimos toques ahora en esta serie. Ya hemos notado varias veces, bueno, cada noche de esta serie, que hemos hecho un acróstico de la palabra Calvario. Y esta noche llegamos al final de esto. Sin embargo, podríamos comenzar nuevamente con otras palabras, yo no sé hasta dónde, porque estamos, por supuesto, con las riquezas de la gracia de Dios para los que le conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero ya hemos aprendido que el Calvario ha de afectar mi manera de vivir. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario ha afectado nuestro destino eterno. Ya conocemos a Cristo como el Salvador, y por eso sabemos que más allá de la muerte ya nos espera una gloria eterna. Pero estamos aquí todavía en la tierra con propósitos que Dios tiene que los cumplamos día tras día. Y lo que Cristo hizo por nosotros tiene su relación con lo que Dios tiene para nosotros, para capacitarnos, para servirle de día en día. Pero él afecta no solamente nuestra conducta, sino ha de afectar todo lo que soy, ha de afectar mi manera de vivir. En otras palabras, mi actitud hacia todo aspecto de mi vida. No solo los 8 aspectos que estaremos estudiando durante esta serie, sino todo aspecto de la vida. Mi actitud hacia todo ha de ser forjada por el hecho de que he sido redimido por el sacrificio de Cristo en la cruz. Nuestras actitudes forman la clave de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Yo recuerdo cuando Una hermana en la fe se me acercó hace muchos años y me dijo, David, tú siempre estás enseñándonos que hemos de vivir victoriosamente en Cristo. Pero tú no conoces mis circunstancias. Tú no sabes lo que yo tengo que aguantar y soportar todos los días de mi vida. He pedido varias veces al Señor que me cambiara las circunstancias, pero no hay ningún cambio. Y no puedo vivir victoriosamente en estas circunstancias. Yo tuve que enseñarle, pero la victoria espiritual no se logra primeramente en nuestras circunstancias, sino en nuestra actitud hacia las circunstancias. Nuestra actitud al entrar en toda situación. Y cuando permitimos que el hecho de que Cristo nos ha comprado y nos ofrece tantas capacitaciones del Espíritu Santo para la vida, cuando vivimos bajo el impacto de esto, nuestras actitudes cambian y llegamos a ser parte de la solución y no parte del problema en la situación. Y por eso, cuidado, es muy posible que la situación de que te quejas tanto, quizás, eres tú parte del problema por tu actitud negativa, derrotista. Mi actitud hacia todo aspecto de mi vida ha de ser forjada por el hecho de que he sido redimido por el sacrificio de Cristo en la cruz. Su sacrificio tiene relevancia para cada aspecto de mi vida. Y por eso, aunque hemos tenido que limitarnos a 8 aspectos en esta serie, tengo que repetir esto al llegar al final de la serie. Entonces, esta es la vida cristiana verdadera. La vida cuando cada actitud mía frente a todo lo que me viene al encuentro en la vida cotidiana viene bajo el impacto de que soy comprado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Bueno, ya hemos visto 6 de las ocho letras de la palabra Calvario. Ya no voy a repetirlo, quedan grabados los estudios y me dicen que aún la segunda noche la grabación sale bastante bien. Así que tenemos toda la serie grabada, gracias a Dios, pero ya hemos visto el impacto que la obra de Cristo en la cruz del Calvario ha de tener sobre mi conciencia, mi amor, mi libertad, mi valor, mi amparo y mis recursos. Quedan 2 letras más, 2 aspectos de la vida. Y esta noche uno es negativo y el otro es positivo. Vamos primero al negativo. Es necesario conocer esto. Entonces, vamos a notar que el Calvario ha de afectar mi actitud hacia, y con la I de Calvario, hacia mi indiferencia. Hacia mi indiferencia. Frente a la obra de Cristo en la cruz. ¡Qué ridículo! En un sentido, es una indiferencia nuestra hacia las demandas de Dios sobre nuestra vida. Voy a invitaros a buscar en Apocalipsis capítulo 3. Voy a leer toda esta letra. Es una letra, una carta dictada por el Señor Jesucristo al apóstol Juan y dirigido a la iglesia en la Odisea, una carta bastante bien conocida por muchos de nosotros, seguro. Pero voy a leer toda la carta. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Es decir, el número uno, no en ser creado, porque no ha sido creado, Cristo es Dios, pero el número uno en prioridad sobre la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ahora palabra fuerte, te vomitaré de mi boca. No te puedo usar para cumplir mis propósitos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Está hablando obviamente de su estado espiritual. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, renovar tu fe. El oro representa la fe, para que seas rico de verdad en espíritu, y vestiduras blancas para vestirte, una santificación de tu vida, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete de tu tibieza. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Usamos este versículo a veces para predicar el evangelio al inconverso, pero en realidad se dirige a la iglesia tibia que se encuentra en la Odisea. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí, notad especialmente el versículo 15 aquí. Dice, yo conozco tus obras. Ya podemos ocultarnos el uno del otro. Cuando nos reunimos así, podemos ponernos la fachada bonita como si fuéramos los más santos de todo el mundo. Y podemos engañarnos los unos a los otros, pero no podemos engañar al Señor. Yo conozco tus obras, dice. Y lo que dice es, ni eres frío ni caliente, hablando de su estado espiritual en la vida cristiana. Y luego dice algo interesante: ojalá fueses frío o caliente. Yo preferiría, dice el Señor, que fueses frío espiritualmente, que con esa tibieza que llevas ahora. Sorprendente que dice esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, hemos de notar, el calor espiritual nos hace útiles para el Señor. Cuando estamos entregados de verdad al Señor y no meramente de labios afuera, y cuando nos abrimos para recibir los recursos de que hablamos anoche, entonces Dios puede utilizarnos. Somos útiles para el Señor. La frialdad espiritual, bueno, si estamos totalmente fríos espiritualmente, por fin nos llama la atención a la necesidad de cambiar. Pero la tibieza espiritual puede dejarnos pensando que todo va cómodamente bien. Nos sentimos cómodos y no vemos ninguna necesidad por cambiar. Y esto es el problema de la indiferencia a lo que Dios dice. Y por eso Dios ha puesto en su iglesia a los que hemos de llevar la palabra de Dios para llamar la atención en primer lugar al predicador y luego a sus hermanos y hermanas en la fe del peligro de esa tibieza. Entonces el Señor nos ve, nos escudriña y Él sabe. No estamos de todo fríos espiritualmente hablando. No estaríamos aquí esta noche si una frialdad espiritual nos cautivara. Pero tenemos el verdadero calor de la abundancia, de la bendición del Evangelio de Cristo. Y no me atrevas a decir, pero hermano, no lo merezco. Por supuesto que no lo mereces. No merecemos nada, en un sentido. Ya, esto tenemos que dar por entendido. No lo merecemos, pero en otro sentido sí lo merecemos. Porque los méritos de Cristo corren a nuestra cuenta. No hay excusa ninguna por llevar una vida espiritual tibia. Entonces, tenemos que ver nuestra indiferencia, en ese caso, a la luz del Calvario. Ahí en el Calvario, como dice Gálatas 2:20, dice que el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sería suficiente que el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, el Dios de la gloria, que este Dios me amara. Esto sería suficiente para exigir una respuesta mucho más realista por mi parte a su llamado sobre mi vida. Pero no solo esto, sino que la segunda persona de la Trinidad Divina, el Hijo de Dios, me amó hasta que se entregó a sí mismo por mí en la cruz del Calvario. Y hemos de ver tal indiferencia por nuestra parte a la luz del Calvario. Repito que el Calvario ha de tener su impacto sobre nuestra actitud para con nuestra propia indiferencia frente a las cosas espirituales. La vida espiritual tibia no es suficiente. El mundo clama por ver creyentes en Cristo, ya llenos del Espíritu Santo de Dios, entregados a Él, porque así vamos a ser útiles para hacer llegar el Evangelio que ha comenzado a transformarnos a nosotros, que llegue donde ellos también. Entonces, esto para mí es la I de la palabra Calvario en este caso. Pero ahora vamos a lo positivo. Llegamos a la última letra. Quizás algunos hayan dudado que llegáramos a la última, pero ya estamos en la última letra de la palabra Calvario, para decir que el Calvario ha de afectar mi actitud hacia mi obediencia a Dios. Hemos sido salvos por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. y nuestra obediencia no hace falta para ganar nada de Dios. Nuestra obediencia no es para que ganemos cierto mérito ante Dios. Nuestra obediencia ha de ser consecuencia natural y sobrenatural al hecho de que Cristo nos ha comprado en la cruz del Calvario. Y tenemos que notar, en primer lugar, la prioridad de la obediencia a Dios en la vida del creyente. No somos llamados a llevar una vida obediente a Dios cuando así lo pensamos, cuando llega a nuestra atención, sino que esto ha de ser la actitud general en cada momento de nuestra vida. Hemos de entrar en toda situación entregados a una vida obediente a Dios. Y es prioridad esto para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la obediencia al Señorío de Cristo ha sido siempre parte innata de la fe. Parte innata de la fe. Si ejercemos la fe en Dios, nuestra entrega a obedecerlo es parte innata de esa fe viva. Esta es la diferencia entre la fe y la mera creencia. Ya hemos notado el problema con el verbo creer. El Nuevo Testamento dice que por creer somos salvos. Pero el verbo en el griego original no lleva el significado que tenemos en la palabra creer en el lenguaje moderno. Porque el creer es algo mental. Creemos, por ejemplo, que hay un país llamado la India. Pero para la mayoría esto no tiene ningún efecto en nuestra vida. Si la India desapareciera, entonces esto no afectaría nuestra manera de vivir. Podemos creer algo sin que tenga ningún efecto en nuestra manera de vivir. Creer es parte de la fe. Recibimos, escuchamos la palabra de Dios, la promesa de la salvación, y llegamos a creerla. Y al creerla, y al entregarnos en obediencia a la palabra creída, el Espíritu Santo transforma nuestra creencia en fe viva. Por eso en Efesios 2 dice que la fe es don de Dios, es don de Dios. Porque el Espíritu Santo mismo transforma nuestra mera creencia en fe viva. Y la diferencia entre creer y tener fe es que cuando tengamos fe en el Señor, nos comprometemos a lo creído. El compromiso de obediencia es parte innata de la fe. Entonces, notemos algunos versículos. Aquí hay un versículo que puede sorprender a muchos. Dice: Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Si esto fuera el único versículo en la Biblia, creeríamos que somos salvos por nuestra obediencia, por nuestra propia justicia. No, está hablando de la eterna salvación para todos los que tenemos fe en Él, que le hemos aceptado por la fe, y esta obediencia es la obediencia de la fe. El apóstol Pablo, cuando describe su propio ministerio como apóstol, en Romanos 1 y el versículo 5, dice esto: recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, o para la obediencia de la fe en todas las naciones. Es decir, la obediencia a Dios exige una prioridad en la vida de cada creyente renacido en Cristo, por la sencilla razón que la obediencia a Dios es parte innata de la fe viva salvadora. Y si no damos la debida prioridad a esa obediencia a Dios, entonces hemos pasado por alto de que el Señor Jesucristo en el Calvario nos ha comprado, somos propiedad suya. También en Romanos, en el capítulo 15 y el versículo 18, otra vez el apóstol Pablo, hablando de su propio ministerio, dice: no osaría hablar de lo que yo he hecho. Esto es lo que significa: no osaría hablar de lo que yo he hecho, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Para qué? Para la obediencia de los gentiles, para que los gentiles reciban la fe verdadera, entregados en obediencia al Señorío de Cristo. Porque vamos a dejar esto por un momento. El pecado es desobediencia, es transgresión, es desobediencia contra lo que Dios quiere. Y por eso, una entrega al Señor, salir arrepentidos del pecado, implica que nos entreguemos en obediencia a Dios. En vez de una tibieza espiritual, decir: Señor, reconozco que tuyo soy y doy prioridad ahora a entrar en toda situación de mi vida entregada en obediencia a ti. Nuestra obediencia no va a ser perfecta aquí en la tierra, pero ha de ser sincera. Y cuando somos sinceros, la gracia de Dios llena todo lo que falta por nuestra imperfección. Entonces, la prioridad de la obediencia. Y luego, la potencia de la obediencia. La vida obediente al Señorío de Cristo, día tras día, está abierto a una potencia tremenda. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Es decir, la obediencia a la verdad, la obediencia a lo que Dios quiere de mi vida, me abre a la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu sigue con su obra purificadora en mí, a la medida en que yo mantenga esa actitud de obediencia, de entrega a su Señorío, mediante el Espíritu. Entonces, para repetir lo que vimos anoche, es obediencia entonces por ser entrega al Señorío de Cristo y apertura a la obra del Espíritu Santo, es obediencia a las demandas de la santidad del Espíritu Santo y del amor del Espíritu Santo. Esto mencionamos ayer, pero obviamente todos estos aspectos están relacionados el uno con el otro. Nos abre a la potencia del Espíritu Santo en la vida cotidiana. Y por eso, cuando sentimos una falta de capacitación suficiente para llevar a cabo el propósito de Dios en nuestra vida. La primera pregunta que hemos de hacer es esto. ¿Qué hay para impedir que las capacitaciones del Espíritu Santo, los recursos sobrenaturales del Espíritu me lleguen? La barrera por parte de Dios ya se ha quitado, porque esto fue la barrera de mi condenación, y Cristo llevó mi condenación en la cruz del Calvario, y se ha quitado de en medio esa barrera en el momento en que yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. Cuando hay barrera, la barrera tiene que ser de mi parte. Entonces tengo que decir, Señor, ¿qué hay en mi vida que exige una renovada obediencia ahora a lo que tú quieres en mi vida? Porque sé que cuando me entregue en obediencia a ti, me abro a la potencia del Espíritu Santo en mi vida diaria. Entonces, la prioridad de la obediencia y la potencia de la obediencia. Y en tercer lugar, el privilegio de la obediencia. No sé por qué, pero hay algo en nuestros corazones rebeldes que no quiere oír de la necesidad de vivir en obediencia a Dios. La palabra obediencia en sí parece llevar como un color muy negativo. Y hay algo dentro de nosotros que se revela contra esto. Y pensamos en la obediencia solo como algo duro, algo cruel aún a nosotros, algo en contra de nuestro bien y no como privilegio. Pero la Biblia habla clarísimamente del privilegio de la obediencia a Dios, porque sirve en primer lugar para mostrar mi amor al que me ha redimido. El Hijo de Dios me amó, me ha amado siempre, me ama y me va a amar por toda la eternidad. Y en una fecha dada en la historia de este mundo, se entregó a sí mismo por mí en la cruz del Calvario. Tanto me ama con un amor eterno. Entonces, quiero mostrarle mi amor. Y como vimos cuando pensamos en el impacto del Calvario sobre mi amor a Cristo, hemos visto en Juan 14:15 lo que dice el Señor: si me améis, guardad mis mandamientos. ¿Tú quieres mostrar tu amor a mí en respuesta a mi amor hacia ti? Obviamente mi amor es infinito, tu amor será siempre limitado. Pero si quieres mostrar, si quieres responder a mi amor con tu amor, ¿sabes qué debes hacer? No es cuestión de cantar tus alabanzas. No es cuestión meramente de asistir a los cultos. No es tampoco cuestión de meramente estudiar mi palabra. Si me améis, guardad mis mandamientos, dice, guardad mis mandamientos. Es privilegio poder obedecer a Cristo por la sencilla razón que al hacerlo enseñamos, mostramos nuestro amor al Cristo que nos ha redimido. Entonces, obedecer a Cristo no es un deber seco y pesado, sino un deleite. Cuando reconozcamos adecuadamente lo que es la obra que Cristo ha hecho por nosotros y para qué lo ha hecho. Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para librarnos del infierno, sí. Para abrirnos entrada a la gloria, sí. Todo esto. Pero primordialmente, Él hizo todo esto para poder disfrutar de una relación personal de amor con nosotros. Hebreos 12:2 lo dice, que por el gozo puesto delante de Él, aguantó el Calvario. El gozo anticipado de una relación personal de amor conmigo y contigo. Es una verdad tan tremenda que realmente no la podemos comprender, pero a la luz de la palabra de Dios tenemos que aceptarlo. Entonces, mostrar mi amor a Dios por obedecer, por entregarme al Señorío de Cristo, es un deleite. Es un deleite porque de esa manera entro de lleno en mi relación de amor con Él. Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 6 dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y luego dice, sus mandamientos no son gravosos. Son gravosos solamente al corazón rebelde. Son gravosos solamente cuando preferimos vivir en una tibieza espiritual que con una entrega realista al señorío del amor de Cristo sobre nosotros. No son gravosos. El Señor Jesucristo mismo nos dice en Mateo capítulo 11, un pasaje muy, muy bien conocido, así dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué estáis trabajados y cargados? Es decir, sobretrabajados, sobrecargados, por no vivir en obediencia a mi Señorío. Por no entregarte a mi Señorío, una vida de obedecimiento a mí es una vida de descanso espiritual. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, yo frente a la voluntad de mi Padre, yo he sido manso y humilde de corazón. Me he entregado en obediencia a Él. Entonces, aprender de mí, y sígueme a mí en esa vida de obediencia. Y hallaréis, dice, descanso para vuestras almas. Con razón, entonces, el diablo quiere mantenernos fuera de una vida de obediencia realista a Dios, porque Él sabe que esto crea unas frustraciones dentro de nosotros, y Él puede tocar sus melodías en el teclado de nuestras frustraciones. Entonces, con razón, no lo quiere. Pero dice el Señor Jesucristo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando el Señor Jesucristo se pone a hablar de yugos, está hablando como carpintero. Cuando fue criado allí en Nazaret, ayudando a José seguramente allí en el taller, ¿quién sabe cuántos yugos había hecho el Señor Jesucristo de carpintero? Yugos para los bueyes, porque Nazaret fue un centro de agricultura y había muchos bueyes alrededor seguro. Ahora, lo que el joven Jesús tenía que aprender de carpintero fue que cada buey es diferente. las dimensiones, los contornos del cuerpo de cada buey son diferentes. Y por eso, cuando un agricultor tuviera más de un buey, tenía que poner alguna señal en cada yugo para asegurar que pusiera el yugo correspondiente en el buey determinado. Porque si no, entonces el yugo de otro buey causaría daño a su hombro. Entonces, cuando el Señor dice, mi yugo es fácil, lo que significa es esto, el propósito que yo tengo para tu vida, mis direcciones para tu vida, el ejercicio de mi señorío sobre tu vida, está a la luz de lo único que eres tú. El yugo que tengo para ti no es para otro. El yugo del otro no es para ti. Y por eso nunca debemos envidiar a ningún hermano, a ninguna hermana, por la manera en que el Señor les esté guiando. Porque el yugo es fácil para ellos quizás, pero para nosotros sería un desastre. Entonces, esto es el privilegio de la obediencia, es salir de las frustraciones de una vida que no está de acuerdo con la personalidad que el Señor nos ha dado, y nos encontramos sobretrabajados y sobrecargados. Y parece paradójica, pero es pura verdad, que una vida llevada en obediencia al Señorío de Cristo sobre todo aspecto de nuestra vida es una vida de descanso espiritual. Yo recuerdo hace muchos años, no sé si le he contado a vosotros antes en otras visitas aquí, porque llevo muchos años con el efecto de esta anécdota sobre mi vida, pero vale repetirla. Cuentan de un hombre que quería construir un garaje al lado de su casa y había comprado un montón de ladrillos y estaban ahí amontonados e iba a comenzar a construir. Tenía un hijo de unos 4 años. Y él, el padre, tenía su carretilla para ayudarle el trabajo y había comprado una carretilla de juguete para el niño también, para que el niño le ayudara, entre comillas. Entonces, cada vez que le hacía falta ladrillos para seguir construyendo la pared, llevaba el padre su carretilla al montón de ladrillos y amontonaba ladrillos ahí en su carretilla. Y ya venía el niño detrás de él con su propia carretilla. Y el padre ponía unos 3-4 ladrillos allí en la pequeña. Entonces, una vez, cuando el padre regresaba a la construcción con su carretilla, seguido por el hijo, un vecino salió de una casa de al lado. Y al ver al niño, quizás solo por querer decir algo, dijo, ¡ay, qué carga tan grande para un niño tan pequeño! Y el niño le miró y le dijo, papi sabe cuánto puedo llevar. Papi sabe cuánto puedo llevar. Esto me ha tenido un impacto en la vida durante décadas y sigue todavía con su importancia. Es nada más que el mismo mensaje sobre el yugo. El problema nuestro es que pongamos nuestros propios ladrillos en la carretilla. Es decir, que no consultamos con Dios en una entrega en obediencia a Él. No estamos en ninguna situación para tratar de suplir toda necesidad que salga a la vista. Estamos en toda situación para cumplir lo que Dios quiere en esa situación. Entonces llegamos a la sensibilidad suficiente para saber cuáles son los ladrillos de Dios y cuáles son nuestros o cuáles son otros que otra gente quiere forzar sobre nosotros. Entonces decimos, Señor, entro en esta situación en obediencia a ti, cargando solamente lo que tú quieres, llevando tu yugo. Esto es el privilegio de la obediencia. Entonces hemos llegado al punto final. Y lo que podemos decir, citando un versículo que varias veces ha surgido en esta serie, en Filipenses 4:13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tenemos que recordar lo que vimos en otro estudio, que el todo exige una buena definición. No todo sin excepción, sino todo lo que está en la voluntad de Dios para mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, es decir, en obediencia a Él, me abro a la fortaleza del Espíritu de Dios y a sus capacitaciones. Esta es la vida cristiana verdadera. Entonces, ahí está la lista. Ya hemos deletreado toda la palabra. Como dije al principio esta noche, podríamos comenzar de nuevo, de ser con otras palabras, porque hemos de reconocer que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario ha de afectar nuestra actitud para con todo aspecto de nuestra vida. Pero creo que aquí tenemos suficiente para ver la gloria de la vida cristiana verdadera. Cuando mi conciencia, mi amor, mi libertad, mi valor, mi amparo, mis recursos, aun mi indiferencia y mi obediencia se ve todo esto bajo el impacto del Calvario. Esta es la vida cristiana verdadera. Entonces, con esto llegamos al final de esta serie, pero al comienzo del efecto de esta serie sobre nuestras vidas. El Señor me ha bendecido mucho al preparar de día en día esta serie, pero cada vez he dicho, Señor, además de darme tu palabra, quiero también que tú me capacites para llevar a cabo las verdades enseñadas. Entonces, la responsabilidad del que habla se ha acabado en esta serie. Pero la responsabilidad de cada uno de nosotros como oyentes de la palabra sigue en vigencia. Y Dios quiera que esta serie produzca su transformación diaria en nuestra vida, para alabanza de la gloria, de la gracia de nuestro Dios. Todo es por la gracia inmerecida de aquel que envió a su Hijo a morir por nosotros en el Calvario, bajo cuyo impacto hemos de llevar nuestra vida todavía aquí en la tierra y luego en su perfección y su consumación en la gloria por toda la eternidad. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y Padre, venimos ante ti dándonos cuenta de tu infinita paciencia para con nosotros. Vivimos llenos de altibajos, muchas veces una tibieza cómoda, caracterizando aún nuestra manera de seguirte. Oh Padre, perdónanos. Perdónanos la ceguedad espiritual en nuestras almas, que no nos abrimos a todo lo que tú nos ofreces. Hemos visto muchas veces la necesidad de vivir en obediencia a ti, lo hemos visto más como una carga pesada que como un deleite, como un descanso. Y así también, Padre, con otros aspectos en que hemos meditado en estos días. Pero, Padre, permite que en tu luz veremos la luz verdadera, arrojada sobre cada verdad que nos ha llegado de tu palabra en estos días. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho por nosotros. No podemos sondear las profundidades de lo enorme de la obra cumplida por ti allí en el Calvario. Y no hemos hecho más que comenzar a sentir el impacto de todo esto sobre nuestras vidas. Pero, Padre, te rogamos que al entregarnos sin reserva a ti, venga lo que venga, cueste lo que cueste, te rogamos que el Espíritu Santo nos lleve de bendición a bendición, no sólo para que nosotros estemos bendecidos, sino para que otros reciban tu bendición por medio de nuestras vidas bendecidas. Y que en todo, Padre, que seamos y hagamos para tu gloria, porque tú único es el que merece tal gloria. Sabemos, Padre, que tenemos por delante un destino, sí, todavía más allá del alcance de nuestra comprensión. No podemos comprender lo que será la eternidad contigo. Y no puedes revelarnos mucho de ello, porque estamos todavía dentro del mundo del tiempo y el espacio. Pero, Padre, sabemos que lo que nos espera allí en la gloria es estar más, infinitamente más íntimos en nuestra relación con Cristo. Tu palabra nos asegura, ver allí veremos su rostro. Y Padre, esto nos es suficiente para que para nosotros el vivir sea Cristo y el morir ganancia, porque al morir vamos a ganar más de Cristo. Padre, traduce todo esto de un mero montón de palabras para que sea tu palabra viva y eficaz, que eche raíces y que lleve fruto en la vida de cada uno de nosotros. Y todo esto en el nombre del vencedor del Calvario, el Señor Jesucristo mismo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano.